De hecho, varias veces la parte de trucos, ¿no? Yo creo que en el andar se aprenden las técnicas, ¿no?
Sí, o sea, todo esto es como un arte, ¿no? O sea, muchas veces se piensa que es como, ah, mira, sabemos matemáticas, sabemos estadística, pero especialmente toda esta parte de inteligencia artificial y redes neuronales tiene un componente ingenieril, artesanal, ¿no? O sea, no es como que algo que vas a aprender por teoría. Hay una parte que tienes que aprender simplemente por hacer cosas, ¿no? Y aprendes trucos. Creo que otra manera de pensarlo es que tenemos teoremas para cosas de deep learning, por ejemplo, pero no tenemos muchos teoremas sobre datos. Y estas redes neuronales es como una nueva fusión de algoritmos y datos. Entonces, muchas veces sabemos cómo estudiar estos algoritmos, pero no sabemos cómo estudiar los datos. Y los datos influencian mucho y cambian mucho de caso a caso, ¿no?
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Hacia Afuera. Como ya sabrán, cambiamos el nombre. Más que nada por la parte de que somos un podcast en español, entonces es mejor tener un nombre en español. Cambiamos de We Decentralized Tech a Hacia Afuera. La razón es esa, porque seguimos representando el mismo principio de descentralizar la tecnología, en el sentido de llevar todo lo que sabe Benjamín, que bueno, ahora lo voy a introducir, pero llevar todo lo que él conoce desde un punto, desde un polo de la tecnología que está en el estado del arte, que un bajo porcentaje de la población se encuentra trabajando y posee ese conocimiento, y llevarlo a cada esquina hispanohablante, a todas las personas que estén interesadas en aprender más sobre esto, para diferentes fines, ¿eh? Puede ser para fines laborales, quieren ver qué pueden implementar, fines estudiantiles o académicos, ver qué estudiar, qué avanzar, qué aprender, o simplemente seguir los consejos que nos da Benjamín sobre lo que está viendo, lo que está aprendiendo y lo que está viendo en la frontera. Entonces, es nuestro objetivo, descentralizar la información del centro hacia afuera, como nos llamamos en el podcast. Entonces, estamos hoy con Benjamín Sánchez. Él se encuentra en Twitter como arroba bangoben. No se preocupen que en la descripción estará el link a su Twitter. También lo pueden encontrar en LinkedIn. En LinkedIn como Benjamín Sánchez Lengeling. Él es investigador científico en Google Brain. También es organizador de la Reunión Internacional de Inteligencia Artificial, RIA, ¿ya? Y sus aplicaciones. Él tiene un doctorado en Harvard. Muy, muy interesante porque Benjamín tiene el doctorado en Química y Ciencia Computacional e Ingeniería. Entonces, llama bastante la atención, ¿no? Esta combinación un poco entre química, ciencias de la computación, va a ser bastante, bastante, bastante interesante. Él es de Guanajuato, México, estudió en una universidad que es la Universidad de Guanajuato, en Guanajuato, y trabajó en el CIMAT, una universidad muy, muy interesante que siempre, siempre ha llamado mucho la atención las personas que estudian matemáticas y computación. Entonces, de ahí salen grandísimos y grandísimas matemáticas. mexicanas y mexicanos, entonces, bueno, y de otros países. Entonces, bueno, Benjamín está, es justo lo que les decía, está en el polo de lo que se está creando en tecnología. Y justamente hoy tenemos el placer de hablar con él y lo que se está creando. De nuevo, Benjamín trabaja en Google como Research Scientist. Un disclaimer muy importante: Benjamín ni yo, su host, Omar Espejel, un gusto estar con ustedes. Ninguno de los dos estamos representando a ninguna empresa, en el caso de Benjamín a Google o a la RIA, ni a ninguna otra organización. En mi caso, tampoco estoy representando a ninguna otra empresa u organización más que al podcast. Los dos venimos aquí con el gusto, el placer de compartir información para llevarlos a cada esquina hispanohablante de lo que está ocurriendo en tecnología. Entonces, no estamos representando a nadie y son opiniones simplemente personales. Va a haber cosas que obviamente no podemos mencionar y, bueno, llegado el momento, pues se mencionará en el podcast, pero no estamos representando a nadie, muy importante. Segundo, si les gusta nuestro podcast y si les interesa seguirnos, déjenos 5 estrellas en la aplicación donde nos estén escuchando. Para nosotros es muy importante, pues nos ayudan a llegar a más audiencia. Estamos felices de estar concluyendo el 2022 con más de 75 episodios. Es una maravilla, es un honor y tenemos siempre las mejores, los mejores invitados, como ahora Benjamín. Entonces, apenas el principio, nos quedan muchos años, cada vez llegamos a más gente, la audiencia incrementa cada vez más, estamos súper felices. Hemos llegado a México, España, Argentina, en Estados Unidos tenemos sorprendentemente una gran audiencia, yo creo que son todas las hispanohablantes, los hispanohablantes en Estados Unidos. Entonces, estamos súper, súper felices de estar creciendo y llegar a más gente. Entonces, sin más, comencemos con Benjamín. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás?
¿Qué onda? ¿Qué onda, Omar? Gracias por invitar al podcast. Y también iba a decir, aparte de Twitter, también está Mastodon. Entonces, ahora hay toda una comunidad de gente de Machine Learning entrándole a sigmoid.social.
¡Wow! O sea, la comunidad de inteligencia artificial también se está moviendo a Mastodon.
Sí. Sí, o sea, la gente está explorando, ¿no? A ver qué pasa.
Hace sentido. Fíjate que hace rato estaba viendo que yo uso mucho Telegram por mi trabajo. Sí. Me meto y ahora dice Telegram Z se actualizó. Entonces me lleva a pensar si Telegram Z es en apoyo. Ya sabes que Telegram es ruso. Entonces me lleva a pensar si es en apoyo. Yo creo que sí voy a investigar un poco más ese apoyo a la Z que representa pues a la guerra rusa contra Ucrania, y no me gusta eso, bueno, en lo personal no me gusta, entonces estoy pensando en salirme de Telegram justo por eso.
Órale, sí, no, ni sabía eso.
Interesante, sí, no sé, sí. Pero bueno, comencemos con todo, entonces dinos, por favor, 2 cosas interesantes de cualquier tema que hayas visto en las últimas semanas.
Eso es difícil porque es como que hay muchísimas cosas pasando ahorita. O sea, algo que está pasando continuamente es que cada día salen nuevas noticias de gente aplicando transformadores en nuevos dominios que no son texto, ¿no? Entonces, o sea, si checan como está esta compañía AdaptAI, donde tienen lo que llaman un Action Transformer, donde le básicamente escriben: oye, chécame los precios de las casas de tal lugar. Y básicamente tienes un transformador abriendo la página de internet, buscando la página. Pues, o sea, haciendo como varios pasos que son fáciles de hacer, pero que lo puede hacer, ¿no? Y que, entonces, a todas las aplicaciones que están saliendo alrededor de cómo usamos estos nuevos modelos, o esta nueva clase de modelos en otras aplicaciones. Y también, o sea, yo ahorita todavía estoy emocionado de NeurIPS 2022 en Nueva Orleans. Sucede la siguiente semana. Es como la conferencia más grande de inteligencia artificial. Es bueno para agarrar el pulso de qué está sucediendo. Ahí me toca, aparte que tienen como muy buen pollo crujiente, ¿no? Nueva Orleans, acá hay muy buena comida. Pero, sí, o sea, creo que una es una conferencia en persona. Y también es híbrido, y ahí me toca, estoy organizando un workshop ahí de inteligencia artificial para diseño de materiales, y entonces hay mucho trabajo interesante, y creo que lo interesante va a ser como cotorrear con gente, ¿no?
Claro.
Gente que, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ojalá que no nadie se enferme, pero pues, a ver qué onda, ¿no? A ver qué pasa.
Se van a poner bien borrachos y borrachas.
No, no hay que bajar el sistema inmune al menos. Bueno, al menos yo no puedo, porque por familia.
Oye, Benjamín, y tal vez es una pregunta que puedas o puedas no contestar. Está bien si no la puedes contestar, no te preocupes. Pero en Google, por ejemplo, el Transformer que ahora mencionas, que cada vez se utiliza más y está en más aplicaciones, ¿es algo que ustedes en Google o en tu día, o sea, normalmente lo ves, el Transformer? ¿Es algo que tiene prioridad?
Sí, es una clase de modelos muy general. Hay muchas especializaciones. Y funciona de muchas maneras. Y entonces funciona muy bien para problemas donde tienes muchísimos datos y donde tienes maneras de crear y sirve muy bien cuando quieres tener modelos gigantescos. Pero a veces también funciona si no quieres modelos gigantescos. Pero lo importante es que tengas acceso a muchos datos. Y con eso ya funciona muchas veces. O sea, hay muchos trucos para hacerlos funcionar, pero como son muy flexibles, entonces puedes aplicarlos en muchos dominios que no esperarías. Y no solo en Google, pero en todos lados hay como una revolución de estos modelos.
Corrígeme, pero iniciaron justamente con investigadores de Google, ¿cierto?
Sí, o sea, sí. O sea, creo que todo depende de quién le preguntas, te van a decir, pues tal vez empezó. Las ideas ya existían desde los 90s, pero de cierta manera hubo como que el paper que sacó toda la atención fue Attention is All You Need, y fue como el primer transformador, ¿no? Donde básicamente juntaron todas estas ideas y juntaron otras ideas de cómo entrenar sobre muchísimos datos. Y demostraron que funcionaba muy bien. Las ideas ya existían, pero es como, necesitas como datos, necesitas las ideas, necesitas el cómputo. Todo eso tiene que como alinearse y tienes que tener como la aplicación correcta, ¿no? Entonces, si tienes todas esas cosas, puedes lograr algo, puedes lograr una demostración que cambia cómo la gente quiere pensar en problemas, ¿no? Y eso fue en 1990. No, eso fue en 2017.
Ya iba a decir 1990 y algo. Parece que fue ya hace 20 años, pero no, ¿verdad?
No.
Tanto avance, ¿no?
Sí.
Bueno, pareciera que O sea, todo es que, como dices, tiene bien poquito tiempo, 5 años, y ve todo lo que ya está avanzando, ¿no? Por ejemplo, y me gustaría ahondar un poco en ese tema. Justamente mencionas que estás trabajando en el workshop de inteligencia artificial para materiales, ¿no? O sea, esto sí me suena bien, bien. O sea, la gente que estudia química muchas veces va luego a la maestría en materiales, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo entra ahí la inteligencia artificial para materiales? ¿Cómo es eso?
Sí, o sea, por materiales nos referimos a materiales moleculares. Y eso puede ser tanto materiales bioquímicos, todas esas cosas que son como proteínas, puede ser materiales moleculares, materiales nanomateriales, entonces como materiales a una escala como de atómica. Pero básicamente es como, o sea, cualquier algoritmo, todas esas tecnologías de deep learning, de machine learning, pues son maneras de tener tomas decisiones automatizadas, ¿no? Entonces, justamente como cuando estás creando una nueva molécula, por ejemplo, o sea, creas una molécula, la sintetizas, mides sus propiedades, y si quieres cambiarlas tantito, entonces empiezas a hacer pequeñas perturbaciones en la molécula, y vas haciendo esto varias veces, ¿no? Vas haciendo varios experimentos y vas aprendiendo a cómo hacer una molécula que tenga las propiedades que a ti te interesa. Entonces, por ejemplo, si estás trabajando en fármacos, tal vez quieres hacer que tu molécula sea más fácil de digerir o que se absorba mejor en cierto ambiente. O si estás haciendo, por ejemplo, una molécula que vas a hacer para una parte de una celda solar, tal vez quieres mejorar la eficiencia de la celda solar. Y entonces empiezas a hacer cambios en esta molécula. Tal vez quieres bajar el precio de la molécula para que sea más barata. Entonces, hay como muchas dimensiones que quieres mejorar. Y nosotros como seres humanos, como científicos, tenemos intuiciones de cómo hacerlo, pero también podemos entrenar algoritmos a tomar estas decisiones. Y entonces se vuelve un poco más como la idea de vamos a crear sistemas que toman datos y que generan datos y que diseñan cosas y nos ponemos a medir las nuevas cosas que se diseñan. No es que los algoritmos están como, tienen, o sea, son buenos para encontrar patrones, ¿no? Y esto puede ser bueno y malo, porque a veces son muy buenos para explotar patrones. Y a veces estos patrones son falsos, ¿no? Eso es como un poco como salen los biases en los datasets y también en los problemas que estás atacando.
O sea, por ejemplo, podríamos esperar quizás que, no sé, la inteligencia artificial nos ayude a encontrar moléculas para un material tal vez más ligero y más resistente para construir estructuras como una casa o algo así.
Sí, sí, sí puede, pero hay muchísimos pasos, ¿no? Para llegar a eso. Está la idea del material, luego está cómo haces el material, o sea, porque no solo basta tener la idea del material, tienes que encontrar cómo transformar un producto natural en este material o cómo generar un proceso que lo hace. Entonces, hay cómo mejoras esta parte, luego hay cómo lo haces a una escala masiva para que se pueda utilizar. Entonces, hay muchísimos pasos, ¿no? Y cada uno de estos pasos es importante. Donde hay mucho atención, al menos en el mundo académico, es un poco cómo usamos esos algoritmos para generar nuevas ideas de esas cosas, ¿no? Sí, pero es como es un pedazo de todo el proceso de cómo generar un nuevo material, ¿no? Porque hay muchísimos pasos. Otro ejemplo como muy claro es como, o sea, por ejemplo, tuvimos toda una emergencia, ¿no? Con COVID, ¿no? Había todo un esfuerzo por generar vacunas, ¿no? Pero también se han generado fármacos para tratar los síntomas de COVID, ¿no? Y puedes decir, necesitamos encontrar una molécula que nos ayuda para curar un nuevo paracetamol, pero para el COVID, ¿no? Entonces, usar estos algoritmos puede acelerar este proceso. Pero es complicado, ¿no? No es así como que un algoritmo ya lo soluciona y todo. Hay muchos pedacitos que necesitamos aprender a mejorar. Y a veces el problema en mejorar no está en un algoritmo, sino está en como la gente que toma decisiones, ¿no? O sea, si tú tienes un algoritmo que te genera los mejores materiales, tienes que convencer a alguien a hacerlos o tienes que convencer a alguien a que ponga recursos para generar esos nuevos experimentos. Entonces, hay muchos más componentes que un algoritmo no va a resolver.
Pero, por ejemplo, ¿podríamos andar un poco más en esto? Creo que es de alto interés. ¿Para esto se utilizan también, por ejemplo, los transformers? Bueno, es una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de algoritmos utilizan? Puede ser los transformers, por ejemplo. Y pregunta número dos, ¿cuál es, por ejemplo, en Hugging Face, por ejemplo, hablábamos mucho de los tasks, por ejemplo, clasificación, sí, generación de texto, multimodales, ¿no? Ahora ya sabes como tipo de Stable Diffusion, ¿no? Que es un multimodal de texto a imagen y demás. Entonces, hablando de estas dos cosas, ¿cómo se trabaja con los materiales con la inteligencia artificial? O sea, uno, ¿qué algoritmos utilizan? Dos, ¿cuáles son como los tasks? ¿O qué es lo que predicen? ¿O qué es lo que nos regresa la función del machine learning?
Sí. O sea, el modelo que utilizamos depende mucho de cómo queremos representar nuestros datos. Entonces, para darte un ejemplo, tal vez me interesan moléculas chiquitas, como la cafeína, como la vainilla. Uh-huh. Puedo representar esta molécula como un grafo. Entonces, puedo tratar los átomos como nodos y puedo tratar los enlaces covalentes como enlaces y construir un grafo, una red de átomos conectados. Y entonces, el modelo que utilizo ahí tal vez es un graph neural network. Pero tal vez me interesa una molécula con sus estructuras tres dimensionales. Entonces, ahí necesito, no solamente tengo el grafo, pero también tienes hasta las posiciones de los átomos. Entonces, necesito ahora un algoritmo que pueda procesar las simetrías y todas las transformaciones que tú esperarías del espacio 3D. Entonces, ahora es donde llegan estos nuevos modelos de equivariance, Euclidean 3D geometry. Pero puedes decir, ¿sabes qué? No necesito complicarme la vida. Puedo convertir la molécula en un vector con una cosa que se llama un fingerprint o un Mordred Featurizer y lo meto por un algoritmo de árboles, ¿no? Un Random Forest, un XGBoost. Y eso también vale, ¿no? O sea, hay muchas justamente cómo representas una molécula, todo depende, y un material, todo depende de qué tantos datos tienes y qué tanto vale la pena, qué tanto te quieres complicar la vida. Porque a veces métodos que funcionan muy bien hace 5 o 10 años todavía funcionan muy bien. Y la ventaja que ganas a veces es nula, porque a veces el límite son los datos. Porque al final de cuentas, si estás trabajando con moléculas, necesitas tener datos experimentales muchas veces, o a veces simulados, pero simplemente hacer un experimento significa que requiere mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, no vas a tener datos gigantescos como de imágenes o de texto, sino vas a tener datos más chicos. Entonces, tienes que ser más conservador en cómo modelas estas cosas. Entonces, hay muchas maneras de tratar las moléculas. Hay maneras de tratarlas con texto. Puedes representarlo como un texto que se llama un smile o un selfies. Puedes representarlo como un grafo, lo puedes representar como un ente 3D dimensional. También lo puedes representar como tokens con estos rollos de transformadores. Entonces, depende de cómo lo quieres representar, vas a poder escoger un modelo. Y entonces, luego, normalmente lo que quieres hacer es, a veces quieres predecir propiedades que mediste de tu material. ¿Cuál es su eficiencia solar? ¿Cuál es su eficiencia si es una batería? ¿Cuál es su solubilidad? Si quieres ver cómo va a interactuar en un medio acuoso. ¿Cuál es su eficacia como una droga? Especialmente si estás atacando una proteína en particular. Entonces, eso es un problema de predicción de tipo clasificación o regresión. Hay muchos. Pero también puedes llegar con el problema de, oye, quiero diseñar una molécula que tenga ciertas propiedades. Y entonces ese es el problema. A veces se llama el problema inverso. El problema directo es como, tengo un material y quiero saber su propiedad. Pero el problema inverso es, tengo propiedades de interés, quiero encontrar los materiales. Entonces es inverso porque es como que quieres mapear del espacio de funciones o funcionalidad al espacio de los materiales, en vez de empezar en el espacio de materiales y tratar de llegar a la funcionalidad. Entonces, eso es un poco... todos los problemas que te puedes imaginar de imágenes, así de clasificación, generación de imágenes, todo eso se puede mapear a problemas de materiales. Lo importante es como contextualizarlo, ¿no? O sea, a veces puedes agarrar unas ideas que se encuentran en otros dominios, pero a veces no tiene sentido, ¿no? O a veces suena como una idea chida, pero realmente no es una idea útil. Entonces, es importante como trabajar con los expertos y con gente que realmente le interesa para que la aplicación tenga un sentido.
Me suena muy difícil, o sea, me refiero, me hablas de cosas súper, súper nuevas, ¿no? O sea, esto de los grafos, la parte de las estructuras 3D, esto es súper reciente, ¿cierto?
Más o menos, sí, o sea, sí, o sea, por ejemplo, los primeros modelos de grafos salieron en 2015, ¿no?
Entonces, ok, está nuevo.
Pero obviamente... O sea, cada año hay nuevas ideas y nuevas maneras de cómo contextualizarlo. Y vamos mejorando en cómo lidiamos con este tipo de problemas. Y encontramos nuevas maneras de complicarnos la vida. Todo el rollo este de 3D, hay ideas que han salido desde el 2017. Pero como estas nuevas ideas de cómo utilizar lo que se llaman los grupos de simetría del espacio 3D. Eso es como hace 3 años, ¿no? O 4. Eso es más reciente. Entonces, suena un poco complicado, pero, o sea, creo que es un poco, en general, estas son herramientas que se han desarrollado también para otros dominios y que hemos aprendido a adaptarlos también para dominios de materiales, ¿no?
Sí. No, y podríamos tocar un poco más sobre esta parte de Machine Learning, Graph Neural Networks, o sea, los grafos con Machine Learning, y también, bueno, si podemos también ahondar un poco más sobre Machine Learning para estructuras 3D, creo que es algo bien interesante que no hemos tenido la oportunidad mucho de hablar. Me parece que es un tema bastante exótico. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Tal vez para ti es como el día a día, pero para mí es bastante, bastante exótico. Entonces, si podemos ahondar un poco más sobre qué es esto de Graph Neural Networks y en qué momento nos sirve o es conveniente utilizarlas.
Sí, un Graph Neural Network es una red neuronal que funciona con datos que son grafos. Ahora, un grafo lo puedes pensar como esencialmente una colección de nodos, y estos nodos tienen relaciones. Entonces, o sea, las relaciones son las conexiones entre los nodos. Entonces, y es una estructura de datos muy general. O sea, yo creo que cualquier tipo de dato lo puedes visualizar como grafo. No siempre tiene sentido visualizarlo como grafo, pero, o sea, imágenes, texto, lo puedes ver como un grafo. No necesariamente es la mejor manera de verlo como grafo, pero, así, para darte un ejemplo, y para esto escribimos un distilled post, que es como un artículo interactivo introductorio para Graph Neural Networks. Creo que ese, si checan distilled.pub, es como toda una publicación de datos donde la idea es como vamos a publicar cosas que ya existen, pero vamos a hacerlas más claras. Entonces, nosotros escribimos un artículo sobre Graph Neural Networks, un poco motivando dónde existen los grafos, de qué manera existen los grafos y cómo aprendemos transformaciones en los grafos. Entonces, un Graph Neural Network, creo que en vez de pensar de una red neuronal, o sea, una red neuronal la podemos pensar como una transformación que convierte un vector en otro vector. Entonces, y lo importante es que es una transformación parametrizada, lo que significa es que tenga parámetros, y es optimizable. Entonces, podemos mejorar esos parámetros de acuerdo a algún problema que tengamos. Entonces, una red neuronal te da un vector y te escupe un nuevo vector. Un Graph Neural Network, en vez de utilizar vectores, usa grafos. Le das un grafo y te da un nuevo grafo, pero lo importante es que este nuevo grafo tiene ahora información que aprendió de acuerdo al problema que estás utilizando. Esto suena un poco abstracto, pero es lo que se llama un poco lo que se llama representation learning, aprender una representación. Empiezo con un vector que tiene un poco de información y voy a aprender una representación que tiene más información o que es más útil para algún problema que quiero resolver. Entonces, puedo, por ejemplo, empezar con un grafo de una molécula que no tiene nada de información de sus propiedades, pero si entreno un Graph Neural Network a predecir una propiedad de una molécula, por ejemplo, su eficiencia como un fármaco, puedo extraer el grafo que este Graph Neural Network está procesando, y este grafo va a tener ahora una estructura más rica que tiene esta información como metida dentro. Entonces, eso, y una de las razones por la cual Graph Neural Networks es un poco como difícil o diferente a redes neuronales normales, es que normalmente cuando piensas en redes neuronales, estás pensando que todo tiene como forma de un cuadrado, ¿no? O sea, una imagen o un vector. Y un grafo es como algo que no es como cuadrado, ¿no? Pero hay maneras de convertirlo en cuadrados.
¿Es lo que queremos? ¿Queremos convertirlo en cuadrado o no?
De cierta manera sí, pero hay como muchos trucos que tienes que hacer para que funcione, ¿no?
Muchos trucos es la palabra del podcast, ¿no? has dicho varias veces la parte de trucos, ¿no? Yo creo que en el andar se aprenden las técnicas, ¿no?
Sí, o sea, todo esto es como un arte, ¿no? O sea, muchas veces se piensa que es como, ah, mira, sabemos matemáticas, sabemos estadística, pero especialmente toda esta parte de inteligencia artificial y redes neuronales tiene un componente ingenieril, artesanal, ¿no? O sea, no es como que algo que vas a aprender por teoría. Hay una parte que tienes que aprender simplemente por hacer cosas, ¿no? Y aprendes trucos. Creo que otra manera de pensarlo es que tenemos teoremas para cosas de deep learning, por ejemplo, pero no tenemos muchos teoremas sobre datos. Y estas redes neuronales es como una nueva fusión de algoritmos y datos. Entonces, muchas veces sabemos cómo estudiar estos algoritmos, pero no sabemos cómo estudiar los datos. Y los datos influencian mucho y cambian mucho de caso a caso, ¿no?
O viceversa, ¿no? Sabíamos mucho de cómo manejar los datos. Por ejemplo, yo digamos que en mi vida pasada, bueno, en mi vida pasada hace unos años, era economista. Entonces, sí. Investigamos mucho los datos y le sacábamos, o sea, era el pan de cada día sacar estadísticas descriptivas de los datos, entenderlos, moverlos, alterarlos de la forma adecuada sin que se altere el significado que tienen. Pero pues no teníamos los algoritmos para que tal vez una persona de ciencias de la computación tenía, ¿no? Entonces, puedes entrar de los dos lados, ¿no?
Sí. Y muchas veces el chiste está como utilizar ese como ese expertise de dominio que tienes y contextualizarlo con las herramientas que existen, ¿no?
Que eso me lleva a que tú eres químico, ¿no? De corazón.
Más o menos. Estudié matemáticas y computación en la Universidad de Guanajuato, pero en un momento, o sea, quería hacer algo que fuera más aplicado. Me gusta mucho las matemáticas, pero al final de cuentas quería hacer algo como más útil.
Más útil que las matemáticas, suena curioso, ¿no?
Sí, o sea, hay teorías como muy, muy padres y muy bonitas, pero creo que como haciendo solamente matemáticas, hay muchos problemas en Latinoamérica y necesitamos gente que tenga herramientas que utiliza, que sean cuantitativas para ayudar a resolverlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que sí, o sea, estaba pensando que quiero meterme en un dominio más aplicado para hacer uso de algunas herramientas que tengo. Y así por azares del destino terminé en química, haciendo una maestría en química cuántica. Sí, andaba así como que, no, nah, sí, que la física cuántica, órale, está súper chido. Ahora ya no hago, casi no hago nada de física cuántica porque no es tan útil. Depende de quién le preguntas, pero creo que para resolver problemas que tenemos hoy, el cuello de botella no está en que tengamos un algoritmo cuántico que resuelva cosas, sino está en otras cosas.
Entonces, justamente, ¿no? O sea,
sí, sí.
Que funcione, ¿no?
Sí. Entonces, creo que creo que es mejor enfocarse en otros problemas más prácticos. Al menos para mí. Hay gente que ya lo está haciendo, pero está bien.
No, claro, no, pero la química es súper práctica, ¿no? O sea, justamente, ¿no?
Depende, ¿no? Depende. Creo que, o sea, hay química teórica, hay química experimental, hay química orgánica, hay química biológica. O sea, hay muchos sabores de la química y puedes irte a cosas más esotéricas o cosas, o sea, tal vez lo más aplicado es te vas a industrias farmacéuticas, ¿no? Ahí es donde. Sí, pero obviamente ahí hay como también no solamente química basta, ¿no? Necesitas saber también biología.
Ok.
No es como una sola, no es una sola cosa que necesitas para resolver. O por ejemplo, si te interesan como baterías o celdas solares, a veces el problema no está en la parte química, sino está en la parte de manufactura. Uh-huh. O a veces el problema está más en propiedad intelectual, ¿no? Entonces es
o en regulación.
Entonces es complicado. Pero sí, o sea, sí.
Ajá. Pero, y esto me lleva a la pregunta de dónde está más permeado, ahora que estamos hablando de esta parte de materiales y demás, ¿dónde está más, en qué área, mencionaste varias áreas de la química, dónde está más permeada el machine learning? ¿Dónde lo encontramos más? ¿Dónde se está adoptando más?
Yo diría en todos lados, o sea, es una locura la cantidad de trabajo que se está publicando cada día. Creo que empezó primero más en química orgánica, porque tenemos 100 años de química orgánica, ¿no? Sabemos muchísimas cosas de la química. Entonces, y machine learning funciona muy bien o se disemina muy bien cuando tienes cosas medidas de manera muy bien, ¿no? Cuando tienes una métrica de éxito muy clara, es muy fácil crear un problema de machine learning. Si no tienes claro qué estás midiendo o qué significa tener éxito, es mucho más difícil aplicar esas herramientas, ¿no? Porque ahí el problema está más en hacer concreto el problema, ¿no? De tal manera que puedas llegar y con esas herramientas y resolver problemas. Y, por ejemplo, ahora se está diseminando más dentro de la biología computacional y la biología química, o, por ejemplo, con proteínas, ¿no? Todo el rollo de AlphaFold, ¿no? Y sabemos muchísimo menos sobre proteínas, ¿no? O sea, las proteínas son mucho más complejas. Existen en organismos, en diferentes tipos de organismos, y, o sea, no es como un ente estático, sino se está moviendo. Entonces, hay muchísimas cosas que no sabemos, ¿no? Entonces, pero ya poco a poco se han metido más herramientas, ¿no? Entonces, y las herramientas están siendo más, como más fáciles de utilizar, y la gente ahora, por ejemplo, está compartiendo modelos en Hugging Face o cosas así, ¿no?
¿Qué tan open source es todo este machine learning dentro del área química o biológica? ¿Qué tan open source es esto? Porque justamente mencionas que hemos visto más modelos en Hugging Face, por ejemplo, ¿no? Que bueno, implica que los pesos son abiertos. Sí, ¿qué tan open source es el área de la química, machine learning para química o biología?
Creo que, o sea, hay una comunidad open source fuerte, pero también la gente que está produciendo este nuevo conocimiento, también generalmente son estudiantes, ¿no? Entonces, su trabajo no es como generar software libre que se funcione muy bien y que es replicable. Su trabajo es publicar cosas, ¿no? Y graduarse. Entonces, pues armas un GitHub, pones tu código y así esperas que tal vez en un año o dos todavía funcione, pero muy probablemente ya no funcione. Entonces, es open source hasta cierto nivel, pero todo se está moviendo tan rápido que es muy difícil tener cosas fáciles de utilizar. De la misma manera que tienes como imágenes y texto. O sea, no hay como un repositorio muy bien conocido donde puedas bajarte un modelo para predecir solubilidad o cosas así. Pero puedes encontrarte un GitHub repo y puedes entrenar tu propio modelo. Eso lo vas a poder encontrar. Pero todavía hace falta un poco como ese tipo de prácticas. Parte de eso es que también. O sea, tienes gente que son científicos teniendo que también aprender un poco de desarrollo de software, ¿no? Y también es como, no hay muchos incentivos dentro de las estructuras académicas para que tengas, o sea, lo que quieras de incentivo es tu artículo, pero no te van a contar, oye, mira, tienes tu GitHub repo y está muy bien, tienes un GoLab y funciona muy bien. Entonces, los incentivos no están ahí alineados totalmente,
El
creo.
clipper es el incentivo, ¿no? Sí.
Sí.
Eso ya lo habíamos escuchado. Justamente hablábamos de eso hace poco con Fernando, que está en Microsoft Research, y nos decía justo eso, que no hay tantos incentivos para tú echarte una nueva librería, ¿no? Me voy a crear una nueva librería para predecir la solubilidad, no sé qué. O sea, digamos que no existe el incentivo, es como un poco amor al arte, ¿no? O sea, en lugar de ponerte a hacer otro paper, es tú y desde cero crear tu paquete en Python.
Sí, y también como la idea de tener una librería es como también decir, tengo que mantenerla, ¿no? Entonces, tal vez ya estás tal vez lo publicas y 3 años después dices ya no quiero saber nada de ese trabajo y tienes gente en el GitHub repo escribiéndote, oye, ¿por qué no funciona esto? Y es así como que... Y a veces son cosas como preguntas muy útiles y de hecho muy como profundas, pero a veces es como que, oye, ¿cómo instalo este paquete? Y que no tiene nada que ver con el trabajo y dices como que, ¿para qué gasto mi tiempo, no? Es complicado, o sea, de por sí, mucha la gente que está en esos sistemas académicos, o sea, está súper estresado, tiene que estar compitiendo con otra gente, o sea, súper, súper, súper acá, difícil.
En una maestría o en un doctorado, tal vez sea una pregunta muy rara, pero en una maestría o un doctorado no toman en cuenta, o sea, si yo agarro y digo, ¿sabes qué? Mi tesis va a ser un paquete que te ayude... por ejemplo, pensando ahorita en Fernando, justamente de Microsoft Research, pueden escuchar el episodio. Tenemos 2 episodios con él, son muy buenos. Pero él creó una biblioteca que ayuda a procesar imágenes de rayos X. Entonces está muy interesante. Le ha ido muy bien a la librería, ha sido usada por miles de personas, tiene miles de estrellas en GitHub. Entonces, una librería así no cuenta, o sea, no cuenta con una tesis o con un proyecto para graduarte.
Todo depende de la universidad, todo depende de qué tanto te soporte. O sea, creo que para graduarte lo más importante es que tu profesor te apoye. Entonces, si tienes el apoyo del profesor, profesora con la que estás trabajando, eso es lo más importante. Y si a ellos les interesa como tener un software muy bien hecho, pues entonces está bien, ¿no? Pero por lo general siento que los incentivos para ellos no están ahí, ¿no? O sea...
Lo cual es una lástima. Sí.
Pues sí, pero, o sea, también es, no sé, o sea, sí, por ejemplo, ahora yo trabajo en industria, ¿no? Y trabajo, todavía hago ciencia, ¿no? Y de cierta manera es como hago mucho trabajo que hacía cuando estaba en mi doctorado. Pero, por ejemplo, si nos evalúan en la calidad de código que hacemos y de que tenga pruebas. Entonces, hay... Sí, y toda la gente con la que trabajamos son gente profesional, ¿no? O sea, trabajan de 9 de la mañana a 5 de la tarde, tienen familia y quieren hacer su trabajo muy bien. Entonces, tenemos ciertos incentivos. Ahorita ya ni me olvidé de cuál era la pregunta o el punto.
Sí, o sea, ¿cuál es, digamos, que sería interesante que sí hubiera un incentivo para que un estudiante se pusiera y se graduara en una buena universidad, sí, en un buen programa, haciendo una librería open source, por ejemplo, ¿no?
Sí, creo que los incentivos donde tienen que alinearse es más como en las publicaciones o en los grants, ¿no? Si tu beca tiene una cláusula por ahí que dice tienes que tener, o sea, si generas cosas que funcionan a base de código, tienes que tener esto, ¿no? O Conacyt, tienes que alinear varias instituciones para que vayan en esa dirección.
Y las estrellas, ¿no?
Sí, exacto. Entonces es un poco complicado en eso. También puedes pensar del otro lado, ¿no? O sea, tal vez no es importante que todo funcione muy bien como una librería, porque vamos a movernos tan rápido que en 10 años no importa, ¿no? Ese esfuerzo no importa. Yeah. Y, o sea, creo que por los dos lados es válido. O sea, es un poco complicado. A final de cuentas es como cuánto tiempo y energía quieres gastar en eso. Y es difícil a veces calcular si ese tiempo y energía es útil, ¿no?
Claro, claro. Oye, la verdad, Benjamín, aquí hay un tema que no hemos tocado, que es ¿qué has estado haciendo en Google? O sea, ¿en qué has estado trabajando el último año? Obviamente lo que nos puedas contar y lo que no te preocupes.
Sí, sí. Los últimos 3 años y medio estuve trabajando en cómo desarrollamos, cómo atacamos problemas y desarrollamos teorías para predecir el olor. Entonces,
Dios, el olor. O sea, sí, profesores, ¿no? Y, necesitas, me imagino, ¿no?
Y sí, y una manera de pensarlo es que, o sea, somos muy buenos para hacer machine learning en imágenes. Entonces, como el sentido de la visión. Somos muy buenos para el audio. Pero un sentido que no hay mucho, que es poco explorado es el olor. Y de hecho, el olor es un sentido químico. Entonces, si pensamos en nuestros ojos como sensores de fotones, o en nuestro oído como un sensor de vibraciones, nuestra nariz es un sensor de moléculas. Entonces, justamente estamos atacando el problema de, dado una molécula, ¿a qué huele esto? Y un poco sus implicaciones de eso. Hicimos varios trabajos alrededor de eso, en esta línea de investigación, y tenemos como tres trabajos ahorita bajo revisión. Tenemos un blog post, lo pueden checar. Y ahorita estamos moviendo un poco nuestras direcciones hacia moléculas en general. Yo estaba haciendo mi doctorado en moléculas. Hicimos un autoencoder de moléculas. Hicimos reinforcement learning con moléculas. Y ahora estamos un poco regresando con las nuevas herramientas que existen. Algunas de estas herramientas son como, por ejemplo, nuevas maneras de tratar con objetos tridimensionales. Lo que se llaman estos equivariant 3D neural networks. Entonces, ¿cómo usar estas herramientas? Y también un poco, ahorita hay mucho interés en moléculas gigantescas como proteínas. Y entonces, estudiar un poco cómo estudiamos las interacciones entre moléculas chiquitas y las más grandes.
Ok. Y esto del olor, es la primera vez que escucho esto del olor, o lo de las moléculas, sí, ya lo había escuchado y sé que los grafos son muy comunes, ¿no? Utilizados para la parte de química, ¿verdad? Oye, y eso me ha dado la duda también, digamos que si tú vienes de la química, ¿tiendes a irte hacia los grafos o no?
Así como que, si tu problema tiene que ver con moléculas chiquitas, los grafos son súper naturales, ¿no? Todo el mundo estudió. Todo el mundo que ha tomado una clase de química en la prepa te enseñan esta idea de tener como diagramas de moléculas, ¿no? Donde tienes elementos y tienes enlaces covalentes. Entonces, es una representación muy natural para moléculas, pero hay mejor, o sea, también es una representación como un poco como muy convencional. Y entonces podemos complicarnos la vida pensando, ¿sabes qué? ¿Qué tal si tomamos en cuenta los electrones o los orbitales en estas moléculas y cómo se ve un grafo bajo este nuevo lente? Tengo una colaboración con un profesor que está en Carnegie Mellon, Gabriel Gómez, es brasileiro, y él, y por ejemplo, él está como probando muchas, ¿no?, estas ideas de cómo representar grafos, pero que ya tienen más información, que tienen información de los orbitales. Hay mucho como campo de investigación abierto ahorita en cómo movernos de esta idea de grafos de enlaces covalentes a pensar en todas las demás interacciones que existen en estas cosas y cómo generamos estos sistemas que aprenden estas interacciones que ya sabemos que existen. Porque ya sabemos la física de estos sistemas y las podemos resolver de manera numérica, de manera exacta, pero tenemos esta nueva herramienta que nos permite correr cosas, generar sistemas que aprenden, ¿no? Entonces, ¿cómo metemos lo que sabemos de la física en los sistemas, estos sistemas que aprenden? ¿Y cómo los metemos y los mezclamos? Y puede ser buena idea porque muchas veces hemos tenido mucho éxito cuando metemos un poco la información que ya sabemos del problema en los sistemas que ya conocemos. Entonces, un ejemplo claro de eso es como la transición de ir de redes neuronales normales, de vector a vector, a graph neural network, donde estamos metiéndole un grafo y nos da otro grafo. Como ya tenemos más información del sistema, lo estamos metiendo en nuestros sistemas que aprenden y tenemos modelos que son, tienen menos parámetros se optimiza más rápido o son más eficientes o tienen más capacidad para aprender más. Entonces, hay, hay muchas maneras de, o sea, esta idea de cómo generamos estos sistemas que aprenden ya y que sean más eficientes o que tienen más capacidad, o sea, es algo que se sigue, que hay mucho progreso ahorita, ¿no?
Benjamín, últimas dos preguntas rápidamente, así como en respuestas así como rápido para no quitarte mucho más tiempo. La primera es, ¿con qué probabilidad podemos saber a qué huele una molécula? ¿O a qué va a oler una molécula?
Todo depende. Por lo general tenemos, o sea, las moléculas con las que te vas a encontrar en tu vida diaria, hay como 10,000. Entonces, hay una lista de 10,000 moléculas que son súper comunes, para las cuales, y cuando hueles algo es una mezcla de moléculas, no es una sola molécula. Entonces, sabemos muy bien cómo caracterizar estos 10,000, pero hay billones, trillones, o sea, el espacio de moléculas que existe es gigantesco y hay, en teoría, hay muchas moléculas que no sabemos a qué huelen. Entonces, es un problema abierto.
Wow.
Y hay uno de mis colegas ha hecho trabajo en ese espacio de cómo caracterizamos el espacio de cosas que huelen y no huelen. Entonces, es lo que sí sabemos es que hemos demostrado que tenemos como el sistema más avanzado para predecir si algo, las cualidades olfativas de una molécula chiquita.
Wow.
Puede haber mejores modelos, hay muchos ejes por donde se puede mejorar y todavía no sabemos, ¿no? Y va a haber muchos avances en los siguientes años. Entonces, a ver qué pasa.
Adiós. Ok, y la segunda pregunta es, y sé que es un poco jugar al mago, pero ¿qué ves para el futuro, digamos, 3-5 años en la inteligencia artificial, machine learning aplicado a moléculas? ¿Qué ves tú que vaya a ocurrir o dónde estaremos en 3-5 años?
Creo que, ahorita de cierta manera ya sabemos cómo construir sistemas que pueden predecir y generar moléculas de manera bastante bien. Lo que hace falta a veces más son problemas de ingeniería. Entonces, lo que algunos laboratorios en el mundo están haciendo es crear sistemas de laboratorio donde tienes un algoritmo básicamente también creando la molécula y caracterizándola. Entonces, el campo se está moviendo hacia integrar todos los procesos que tienen que ver con el laboratorio para tener experimentos casi automáticos, ¿no? Tenemos algoritmos que ya te pueden proponer moléculas y que te pueden predecir propiedades de moléculas, pero también es importante generar la molécula, sintetizarla y caracterizarla y tenerlo es en un loop, ¿no? Si quiero encontrar una molécula que es muy buena para una enfermedad, tal vez quiero dejar este algoritmo corriendo, no solamente el algoritmo, sino el laboratorio, lo quiero estar dejando correr como unos 10, 50, 100 iteraciones, ¿no? Para que consigas una molécula que funcione mejor. Entonces, ¿cómo creamos estos sistemas? ¿Cómo bajamos el precio de estos sistemas para que sea más accesible? ¿Cómo tanto los algoritmos como cómo compartimos los datos y estos modelos? Creo que es algo que va a ser algo que va a estar en la mente de todos, ¿no? Que están en un campo de química y moléculas y materiales.
Se está moviendo muchísimo y está muy interesante esta parte. Nunca habíamos hablado con nadie que nos introdujera más fuertemente a la parte de materiales, de moléculas, de grafos, de estructuras 3D. Entonces, muchísimas gracias, Benjamín, por venir el día de hoy a estar con nosotros, con nosotras. Y bueno, aprendimos muchísimo, muchísimo de ti. Gracias, Benjamín.
Sí, gracias a ti, Omar. Ahí, saluditos a todos.
Saludos a todas, todos y gracias por acompañarnos en hoy en un capítulo más de Hacia Afuera con Benjamín desde Guanajuato. Creo que eres la segunda persona de Guanajuato.
Sí, también hablaste con Rodolfo Perro, ¿no?
Sí.
Exacto, sí, él es el acá.
Gracias y hasta luego.
Bye.